miércoles 9 de noviembre, Panorama Agropecuario de LT11 transmitirá en directo desde Buenos Aires las jornadas de perspectivas agrícolas organizadas por el Ministerio de Agricultura de la Nación, con las disertaciones de los más importantes representantes agrícolas de China, Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea, para conocer las políticas oficiales de comercialización agropecuaria y las perspectivas para la nueva campaña. Miércoles 9 de noviembre, desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, jornadas de perspectivas agrícolas, en vivo por Panorama Agropecuario con Martín Morazán, 13 años junto al campo entrerriano, por LT11, la radio nacional de Concepción del Uruguay.
Desde el año 1951 somos LT11, Radio General Francisco Ramírez, AM 1560 kHz, la radio nacional de Concepción del Uruguay. LT11, todas las voces, nacional, AM 1560, la radio de todos.
Todo el servicio informativo de la radio trabajando en esta tarde, hasta las 6 estamos, Daniel Cáceres, Silvia Antivero, Belén Goñi, Enrique Martín González, Matías Pereira en la consola. Martín González, antes de nuestro próximo entrevistado.
Sí, simplemente para aportar un dato más, la titular de la Asociación Red Alerta de Entre Ríos acaba de decir, Silvina Calveira, que de marzo a septiembre hubo 1.750 denuncias por violencia de género y en el 2016 ya 7 víctimas de femicidio en Entre Ríos.
Sergio Olivera, jefe de la policía de la provincia de Entre Ríos, en comunicación con nosotros. Gracias por atender el LT11. Juan Paralón y Enrique Martín González los saludan. ¿Cómo le va?
Buenas tardes en estudio y buenas tardes a la audiencia. Bien trabajando.
Bueno, me imagino. Hoy teníamos la oportunidad, hoy a la mañana, temprano, en la radio, de hablar con el subjefe que brindaba el grueso de la información recientemente conocida en esas horas. Le pregunto, en este caso, Olivera, con el transcurrir de las horas de la tarde, cómo se ha desarrollado la investigación, el trabajo policial y qué tiene de nuevo para contarnos con respecto a este caso de este cuádruple crimen y femicidio aquí en Concepción del Uruguay.
Bueno, sí, más allá de lo que haya adelantado su jefe en horas de la mañana, él estuvo en el lugar inclusive ejercitando las tareas, acompañando a la fiscalía y bueno, y con todas las medidas que se pusieron en el lugar derecho. Se continuó trabajando durante la tarde en función de que, bueno, los cuerpos fueron trasladados a la ciudad de Paraná, más precisamente a Oro Verde, a la morgue judicial donde se le va a practicar la pericia de autopsia, allá, en Paraná. Algo que estaba previsto hacerlo acá en su momento, bueno, en principio, pero bueno, luego, por decisión de la justicia, fueron trasladados los cuerpos, así que entiendo que una de las pericias fundamentales que vamos a tener para, o mejor dicho, va a tener la fiscal, ¿no es cierto?, para poder dilucidar un poco lo que ocurrió en el interior de la vivienda, de acuerdo a lo que se pueda reconstruir desde la parte médica, científica, como si también del trabajo de criminalística, ¿no es cierto?, en cuanto a planimetría y, bueno, hay una serie de medidas que se llevan adelante como hemáticas y bueno, y todo lo que hace a las distintas circunstancias que ameritan una investigación de esta naturaleza, ¿no es cierto? Por lo demás, entiendo que ha habido algunas personas que han prestado su testimonio a la fiscalía, de lo cual sinceramente no le puedo ampliar mucho porque es una tarea que lleva adelante el fiscal y bueno, por nuestra parte estamos a la espera de recibir alguna directiva por alguna medida que se pueda hacer, o en su defecto aportarle algo nuevo que pueda surgir, ¿no es cierto? Así que nosotros estamos trabajando y fundamentalmente, y es importante esto, el lugar de derecho se encuentra preservado por orden judicial y con custodia policial a la espera, ¿no es cierto?, de obtener estos resultados y ver si es necesaria alguna otra inspección en el lugar, ¿no?
La situación de Juan Pablo Ledesma, ¿cuál es?
Él en este momento se encuentra internado en terapia intensiva. Entiendo que los médicos están llevando adelante su labor para mantenerlo estabilizado, tal como ingresó en un estado crítico. Yo creo que el último parte médico nos indica que sigue la misma situación, pero estable. Está en la misma sala, ¿no es cierto? Y bueno, y se estaban llevando adelante todas las medidas, ¿no es cierto?, más urgentes de compensación del organismo. más allá de las heridas que presenta, hay una que es la que más lo compromete, que sería una punzocortante que le habría interesado en uno de los pulmones, pero por el momento está bajo custodia policial, a disposición de la justicia, y bueno, con la intervención de los médicos que lo asisten pura y exclusivamente, y si se recupera, indudablemente va a quedar a disposición, como lo está en estos momentos, a disposición de la fiscalía.
Olivera, pudiendo conocer no solamente este caso, sino otros que sucedieron en Concordia y en Paraná, coinciden, no solamente por el hecho de femicidio, sino que coinciden porque habían órdenes de restricción con respecto a las víctimas. Hoy por la mañana, hablando el juez de familia Andrés Torres, justamente hizo mención al artículo 3 de su pedido de restricción en este caso, el de Concepción del Uruguay, y dice, entre comillas, digo, en el punto 3, dice, hacer saber a la jefatura departamental de la comisaría que corresponda y o comando Red Eléctrico que debe hacer recorridos en el domicilio de Joana Antonella Carranza a los fines de que se cumplan con lo aquí dispuesto, es decir, la restricción. ¿Cuál tiene que ser el papel de la policía en un caso de esto, no, de cuando hay alguien que tiene restringido el acercamiento a otra persona?
En principio yo creo que lo dice bien la ley y la resolución del juez de familia. Son las recorridas, y eso no implica de que nosotros no activemos algunos mecanismos que son fundamentales, como el diálogo y el contacto permanente con la víctima, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo que se trata de idear son, más allá de las recorridas que uno puede llegar a hacer, es tener un contacto directo incluido, como para que la víctima, ante cualquier circunstancia, nos anoticie si esa medida judicial ha sido incumplida o violada dentro de los parámetros que se hayan pactado de judicial. Eso por un lado. Lo que sí digamos, más allá de esa recorrida, más allá de la prevención que nosotros hacemos, no solamente en este caso, sino que en todos los otros que la justicia a nosotros nos pide ese tipo de recorridas preventivas, siempre estamos en contacto. Pero en este caso no teníamos ningún antecedente previo, salvo, digamos, aquella denuncia de agosto, que era lo que motivó la exclusión, ¿no es cierto?, y esta medida de restricción. Así que eso es un poco lo que yo le puedo decir, que nosotros mantenemos y cumplimos con esas directivas en función de la recorrida. Pero a su vez también, sabido es que una recorrida no implica una presencia permanente, ¿se entiende eso? Uh-huh. Y a los efectos de suplir, un tanto eso es mantener que la víctima esté en contacto con la línea nuestra, que es el 101, y hemos tenido muchos casos en los cuales se han violado este tipo de medidas y la víctima nos ha llamado y hemos concurrido en forma inmediata, hasta inclusive hemos detenido a los transgresores, se los pone a disposición del fiscal, porque ahí lo que constituye sería otra nueva figura delictiva, pero sea en materia penal, no familiar, ¿no es cierto?, a no acatar una orden judicial de la cual está debidamente notificado, ¿no?
Igualmente, por ahí va la pregunta más a su opinión o su visión de la cuestión, ¿no? Porque tenemos en menos de 72 horas tres casos que están ligados a personas que tenían restricción y sin embargo, desde la justicia, la policía, como lo quiera ver, no se pudieron evitar esos hechos. Digamos, ¿hay algo que falta en lo legal o en lo práctico que no se está haciendo por parte de la justicia o la policía para evitar, no le digo en un caso inesperado, pero sí en estos casos en los que haya personas con restricción?
Sinceramente es muy buena la pregunta y tal vez, digamos, hay un abanico de posibilidades a tratar. Nosotros lo que podemos hacer es brindar nuestra colaboración. Hasta ahí, digamos, yo voy a tratar de ser lo suficientemente claro, porque tampoco quiero entrar en un terreno que sinceramente amerita algo mucho más profundo. Recién inclusive medios colegas también me preguntaban cómo podía ser que teniendo antecedentes de violencia pueda tener la posibilidad de ver los hijos. Es decir, me parece que por ahí hay una situación que se confunde, y en este caso en particular lo que había era una denuncia de una agresión hacia la mamá, hacia la chica de Carranza, por parte de la ESMA. Es decir, a partir de ahí entiendo que la justicia trabajó y en este caso no había una denuncia de violencia contra los hijos. Por lo tanto, la legislación también prevé de que los padres tengan contacto con ellos. Digo, posiblemente haya que activar algún otro mecanismo o algún otro sistema. Nosotros dentro de nuestros recursos lo que hacemos es dar cumplimiento a las medidas judiciales, pero también nos obliga a mantener ese contacto que yo le digo, porque no es una presencia permanente. Si una concurrencia inmediata ante un incumplimiento, ante una desobediencia a una orden judicial, que como muchas veces, inclusive nosotros también le hemos hecho saber a ustedes por la Gacetilla, que se los ha detenido porque casualmente ha desobedecido esa orden judicial de la que ha sido notificado y ha concluido detenido, ¿no es cierto? Y se le abre una causa o una investigación penal diferente a lo de la exclusión, pero en este caso, digamos, por haber incumplido. Por eso digo, puede ser que existan o estén faltando algunas cuestiones para que se puedan evitar este tipo de casos, pero bueno, nosotros por lo pronto estamos ajustándonos un poco a lo que establece la ley, a los requerimientos judiciales y a tratar de llegar ante cualquier situación. Bueno, como usted bien dice, estos hechos han sucedido, se producen y bueno, necesitaría sí tal vez trabajar en algo más profundo, pero sincronizadamente y fundamentalmente con juzgados de familia y todas las instituciones que hacen a la protección de los niños y una serie de cosas que entiendo que sí, que se tendría que trabajar en algo que una mesa de trabajo que se pueda sacar algo un poquito más efectivo, ¿no?
Comisario, de marzo a septiembre en Entre Ríos hubo 1.750 denuncias. ¿Cómo estamos en Concepción del Uruguay?
Yo lo he dicho muchas veces. Nosotros estamos teniendo un promedio de 5 a 6 intervenciones ante la Comisaría del Menor y Violencia Familiar diarias. Indudablemente es un número muy importante. Convengamos que las intervenciones no todas son por agresiones físicas, ¿no? Hay algunas que son agresiones psicológicas y otras que hablan supuestamente de la no restitución de los hijos. Es decir, hay un sinnúmero de situaciones que se producen en las cuales ambas partes tienen derecho y ambas partes tienen obligaciones. Es decir, nosotros tenemos diariamente un trabajo muy importante en Comisaría del Menor en distintos aspectos que hacen a lo que sería la convivencia familiar, a lo que, digamos, hace a los que sería la posibilidad de entre padres no conviventes tener acceso a ver o a visitar a sus hijos. Es decir, hay mucha actividad en ese sentido y yo creo que por hoy se nota mucho más con el Estado, de que entiendo que la gente se anima a denunciar y eso amerita de que se abra un montón de caminos a nivel no solamente policial sino que judicial y se pongan en práctica muchos resortes, porque también los juzgados tienen equipos interdisciplinarios y también se fijan audiencias y se llegan a distintos acuerdos y bueno, algunos como en nuestros casos, ¿no es cierto? Probablemente por algún motivo, que eso es lo que se va a tratar de dilucidar en esta investigación, no se llevó adelante la medida que se fue. Por eso digo, tenemos una avanzada importante en ese sentido y fundamentalmente en el trabajo que se tiene que llevar adelante, ¿no?
Cuando una víctima va y hace la denuncia, ¿se encuentra con gente preparada para recibirlo y poder accionar?
Sobre todo a la hora de la contención, ¿no?
Sí, yo siempre rescato eso. En Comisaría del Menor tengo un trabajo más bien de contención y creo que en alguna oportunidad me lo han escuchado decir, más bien social. Muchas veces no es tanto judicial el trabajo que se tiene ahí, sino que también se trabaja mucho en la contención. No solamente desde la comisaría, teniendo en cuenta las distintas circunstancias que se plantean, sino que desde ahí mismo se activan los mecanismos ante el CONAF, ante el juzgado de familia, bueno, toman participación, por eso digo, los psicólogos de las distintas cámaras que estén con respecto a los menores para preservarlos y poder obtener de ellos un testimonio que a la postre legalmente pueda llegar a ser útil en la resolución de una causa. Pero la gente de Comisaría del Menor está permanentemente, no solamente capacitándose en distintos cursos y en todas las modificaciones que vienen sucediéndose en leyes de minoridad, sino que también en ese sentido hay personal que es muy humano, es el 90% personal femenino, son muy pocos el personal masculino que está ahí, y el que está sinceramente acompaña la tarea que desarrolla el personal femenino dentro de la dependencia. Yo eso lo rescato siempre y lo pongo en valor, porque cada una de las intervenciones amerita un tratamiento especial y yo sé que eso se lleva adelante y hay un fuerte compromiso de la gente que trabaja en la Comisaría del Menor para llevarlo adelante. Eso es claramente palpable en el acompañamiento, en la concurrencia, en la preservación de los hijos, en tratar de evitar que ellos estén presenciando o viendo cosas que se entiende que de acuerdo a las edades no tendría que presenciar, y a partir de ahí darle intervención a todos los organismos judiciales y provinciales que entienden en la materia, ¿no?
Por último, Olivera, volviendo al caso de del femicidio de Yona Carranza, Luciana de Candela y de Carlos Vicente Peralta, previamente, aclárenos un poco el hecho sobre el llamado de vecinos o un vecino la llegada de agentes de policía y que inspeccionan el lugar, se van y después vuelve a haber un llamado y ocurre este hecho y vuelve a haber un llamado. Estuvieron dos veces allí, la policía estuvo dos veces anoche en ese lugar. Cuéntenos un poco cómo fue el hecho, la sucesión de los hechos.
En principio fue correcto, la policía estuvo en dos oportunidades. Se recibieron varios llamados al comando radioeléctrico, donde distintos vecinos llamaban de una pelea, hablaban de que supuestamente estaban agrediendo a un chico, no sé si en la vía pública, no era claro el mensaje. Luego surgió que eran el domicilio más preciso de la chica Carranza. Ante los distintos llamados que se dieron, policía concurrió en principio, estuvo con algunos vecinos, le plantearon que había habido un incidente, una discusión dentro de la vivienda. Motivó eso de que los funcionarios intervinientes, inclusive acompañados por los vecinos, golpearon la puerta, la ventana, no tuvieron respuesta de ninguna índole, no había nada desde el interior, quisiera suponer que estaba pasando algo extraño, es decir, los vecinos también inclusive acompañaron este procedimiento. El personal no solamente, digamos, no es que se haya quedado ahí, pero sí recorrió el sector, recorrió la zona, se entrevistó a unos metros de distancia también con otros vecinos, a ver si habían visto algo, escuchado algo. Digo, en principio hubo determinados llamados, ¿no es cierto?, que apuntaban a distintas situaciones, discusiones en la casa, supuestamente agresiones a una persona que andaba en la zona o había ido al domicilio. La situación pasó de que el vehículo policial quedó en las inmediaciones de recorrida, se tranquilizó, digamos, por un lapso de tiempo esa situación, hasta que posteriormente volvieron a insistirse con los llamados, porque entiendo que alguien llegó hasta la casa, vio algo anormal en el interior y ahí es donde llega el personal policial. A partir de ahí se inspecciona, se ve y se da participación al fiscal de forma inmediata, que es la doctora Melissa Ríos. Ella se apersonó en el lugar y una vez que ella estuvo ahí, digamos, autorizó a que el personal policial ingresara y vea qué era lo que estaba ocurriendo, sinceramente. Podría haber en principio algún tipo de privación de la libertad, que no dejaran salir a alguien o algo por el estilo, pero bueno, lamentablemente no se encontrábamos en ese cuadro, ¿no?
Un agente que, bueno, concurre al lugar, es imposible en esa primera visita, digamos, al lugar, después de los llamados de los vecinos, es imposible que pueda conocer que se trataba de un domicilio en el que vivía una mujer que había justamente sufrido estas cuestiones de violencia de género y tenía una expareja con restricción.
Es decir, puede ser que a lo mejor en este momento no haya tenido presente esa circunstancia personal que fue. Porque le vuelvo a repetir, concurrimos en función de un llamado y una problemática que se plantea. La casa entiendo que estaba completamente cerrada, o sea, no había ningún indicio de suponer que algo estaba pasando adentro. Eso es lo que me refiero al personal que va, inclusive golpeó insistentemente puertas, ventanas, que entró por unos vecinos, no contestó nadie a los llamados. También se deslizó ahí que habían visto un remis, que se iba del lugar, también. Esto tal vez pudo haber confundido de que se hubieran ido antes de la llegada de la policía, por eso nadie contestaba, es decir, una serie de circunstancias que se fueron dando, y bueno, y en la segunda oportunidad, entiendo que, porque después también llegaron a Uruguay los papás de Desma, provenientes de Basavilbaso, y creo que estuvieron también en la casa, y ellos trajeron a colación alguna situación que había notado extraña en el hijo, y bueno, eso ameritó que volviera la policía al lugar, y bueno, a partir de ahí ya se le dio la intervención al fiscal, y la fiscalía, ¿no es cierto?, una vez presente, dispuso las medidas que, bueno, que ya todos conocen, ¿no?, la apertura de ingreso, que se hizo por una puerta lateral, y se encuentran con toda esta escena lamentable.
El Procurador General de la provincia, Jorge García, dijo que las muertes no fueron por omisión de la justicia. ¿Usted qué dice de la policía?
Mire, es una situación un tanto compleja y tal vez responderla y hablar de responsabilidades, eso sería una cuestión de analizarlo más profundamente. Yo lo que digo es que, si bien esta problemática puede haber tenido su origen allá en agosto, cuando la chica Carranza hace la denuncia, durante todo este tiempo, hasta la noche de ayer, madrugada de hoy, no había ocurrido ningún tipo de incidente que quisiera suponer de que era riesgo. Eso por un lado, yo con esto no quiero quitarme ninguna responsabilidad, Simplemente digo que el motivo, el disparador de esta de este desastre, indudablemente hay que reconstruirlo y ver cuál fue o dónde estuvo. Sinceramente, estamos todos todavía no solamente conmocionados, sino que en el caso mío particular, a la espera de lo que serían estas pericias que son fundamentales, entiendo yo, para esta investigación. Lo que a nosotros nos va a dar un resultado de autopsia sobre cronología de cada una de las personas fallecidas, cantidad de días que pueden llegar a tener cada uno de los cuerpos, las direcciones, las profundidades, una serie de cosas, una serie de medidas que seguramente con el resultado fundamental de la autopsia van a abrir un poco el panorama y van a ir tratando de ir dilucidando un poco lo que ocurrió. Por eso digo, sinceramente, nosotros lo que hacemos es cumplir en la medida que, digamos, las órdenes judiciales todas, y luego lo que hacemos es coordinar determinados mecanismos que a nosotros nos permitan al menos advertirnos alguna situación anómala, cosa que, digamos, anoche a través de los vecinos se nos hizo llegar esta situación de discusión en la pelea, y bueno, posteriormente con lo que ya hemos hablado, ¿no?
Olivera, gracias por atender a LT11.
No, gracias a ustedes y bueno, que tengan buenas tardes y un saludo a la audiencia.
Hasta luego. Sergio Olivera, el jefe de la Policía Departamental, hablando.